Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Fin de semana grande de fútbol para el Valencia y para el Levante. Mañana turno del equipo de Paco López. El domingo, partidazo del Valencia ante el Real Madrid. Mañana el Levante juega en Elche, en la tierra de las palmeras. Así que lo más importante en este momento, actualizar. Recordarles que el domingo tenemos carrusel deportivo valenciano.
El cara a cara de la Liga ha llegado.
Ahí va el centro de Soler, primer palo, remate, gol, ¡Maxi, gol!
Solo uno puede ser líder de primera.
Recupera el Valencia, la bola bien para Guedes, Guedes por la izquierda. La pelota al segundo palo, ¡gol!
Objetivo, deshacer el empate en lo más alto de la tabla. Este domingo, en el Nostre Carrusel, gran duelo entre el primero y el segundo de la Liga. A partir de las 8, en directo, desde Mestalla, Valencia, Real Madrid. Con la narración de Quique Mateu, la producción de Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo y Javier Subirats. En Ser Más Valencia, 95.7 FM y el 1179 de Onda Media. RadioValencia.es, la app de Radio Valencia y el Twitter oficial de Ser Deportivos Valencia. Y al terminar el partido, el Roglet. Carrusel Deportivo Valenciano. Cadena Ser, la fuerza de la voz.
Quedan, según nos comentan en el Valencia, poco más de 4.000 entradas a la venta. Se confía en el club que en este tramo final, estas 48 horas que faltan para el partido, puedan venderse todas las entradas y alcancemos un aforo aproximadamente de 30.000 personas el domingo en el campo de Mestalla. Última hora deportiva, Hugo Duro, que toda la semana ha estado con molestias, hoy ha entrenado a las órdenes de Bordalás, ha estado con el grupo, vamos a ver si mañana entra en convocatoria, y nos comentaba Javier Herráez que Benzema, que hoy ha trabajado en el gimnasio, por precaución, no corre peligro su presencia en el campo de Mestalla. Es la última hora deportiva, tanto del Valencia como del Real Madrid. A vuelta de pausa, lo vamos a analizar todo con Javier Subirats.
Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. Sujeto a financiación con Honda Bank válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Escucha con cariño porque esto es vida. Cada vez que compras frutas y verduras Bouquet, das raciones de vida para el campo y para los agricultores que alimentan la tuya. Porque cuando compras frutas y verduras Bouquet, das más valor a lo nuestro. Más iniciativas de futuro en Bouquet.es.
Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura segura en uno de los mejores parques de animales del mundo. En Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje.
El Puerto de Valencia felicita a Radio Valencia Cadena Ser por sus 90 años informando y entreteniendo a los valencianos. Valencia Port se suma a este aniversario para juntos seguir remando en el compromiso de defender lo nuestro, al servicio de las empresas y de las personas, de nuestro futuro.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Claves de partido, pizarra, planteamientos. ¿Qué partido le conviene al Valencia? ¿Qué partido va a tratar de hacer el Real Madrid? Lo analizamos todo con el que más sabe en Radio Valencia Cadena Ser, que es Javier Subirats. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Javi, ayer nos contaba Quique que el partido que él imaginaba es un partido en el que quizá el Real Madrid tenga más la pelota, trate de jugar en campo del Valencia. Y el Valencia de Bordalás, como su Valencia, como el de Quique, como el Valencia de Rafa Benítez, al que tú firmaste, Héctor Cooper, estos partidos tienen un guión muy marcado. Bueno, el equipo más caro, el equipo con más estrellas, tiene la pelota, busca atacar mucho. Ya lo vimos en el Real Madrid-Celta el otro día, que fue un 5-2, partido abierto. Y al Valencia lo que le toca es defender, es ser solidario, es hacer buenas coberturas y buscar el vértigo y la velocidad con Guedes. ¿Te imaginas un partido así o crees que el Valencia puede guardarse algún arma?
No, yo me lo imagino así también, ¿no? Un Valencia que va a esperar al Real Madrid que sabe, según las estadísticas también, que el Madrid en defensa sufre, lo vimos también ayer en el partido contra el Inter de Milán, y yo creo que va a buscar el estar fuerte, hacerse fuerte atrás y buscar esos rápidos contraataques que tiene con Guedes, ¿no? Y con la gente que sale desde atrás como una bala que busca los espacios. Yo creo que eso, de todas maneras, tampoco descarto que en algún momento sí que pueda realizar, algún momento cuando saque el portero, cuando tenga la pelota la defensa en posiciones, que les apriete y que les presionen más alto, ¿no? Para ver si pueden provocar algún fallo en los defensas y aprovechar esa situación. Pero el principio creo que será esperable para buscar un contraataque.
Quizá una de las claves para que el Valencia, Javi, esté en el partido y lo pueda ganar en la segunda parte sea no cometer errores. Ahí tenemos bastante comprobado que yo creo que es un asunto de pizarra, que Bordalás lo busca, aunque tiene a Guillamón, que es un mediocentro con buen pie y con capacidad para batir línea de pase de presión, igual que Alderete, que es un jugador que ya nos ha demostrado en cuatro partidos que lo puede hacer, que puede conectar con la media. Pero Valencia, Javi, no sometea demasiado por dentro, no es un equipo que busque elaborar, ¿no? Que aparezca Guillamón por ahí con los centrales demasiado. Es más un Valencia de o salgo por fuera o una pelota larga de Alderete para la banda contraria con Carlos Soler.
Exactamente, yo creo que viendo que quizás no tiene un jugador de esas características, ¿no? El clásico regista italiano, ¿no? Ese Parejo, por ejemplo, que tenía el Valencia, pues intenta no transitar mucho por el centro del campo y buscar los desplazamientos largos, buscando la velocidad de los de banda, buscando cambios de orientación, y a partir de ahí, cuando hay rechace, buscar ese rechace y bueno, y es una buena situación, porque a veces pues puedes pillar desprevenida a la zaga contraria y no está tan ordenada, ¿no? Y también evitas el hacer errores, ¿no? En esa zona del centro del campo, que si te roban un balón, pues puede ser decisivo para que puedas encajar algún gol.
Vamos conociendo a Bordalás. Te preguntaba por Quique, porque claro, al final te voy a hablar de gente, en el caso de Quique lo conoces desde que era casi un niño, y Bordalás, el que antes ha conocido a Bordalás en Valencia eres tú, que lo conoces hace no sé cuántos años en la provincia de Alicante. ¿Dónde coincidisteis?
Bueno, Bordalás primero vencido como contrario, yo en el Hércules en la primera etapa y él en Alicante, en ese Alicante que empezaba y que tenía con el señor Solana, quería hacer un equipo, hacerse dueño del equipo de la ciudad de Alicante, y ahí ya realizó campañas muy buenas. Después, cuando volví la segunda vez al Hércules, estaba ya también Pepe Bordalás, le habían dicho de seguir y seguimos también una campaña, o sea que lo conozco, aparte de que bueno, hemos comido también ya después de ese momento, pero es que su campaña a partir de ahí ha sido meteórica, porque ha ido haciendo pasos siempre firmes y dando buen rendimiento en los equipos, ¿no? Yo creo que sobre todo en el Getafe, en el Elche también, y bueno, yo creo que ha hecho muy buenas campañas y ha tenido el premio de estar en el Valencia y de hacer que todos estemos contentos con ese entrenador que ha venido, con Pepe Bordalás, y que le ha dado un vuelco al equipo que decimos, donde esto no parece el mismo equipo.
Sí, en solo cuatro días. Pues como lo vamos conociendo, es verdad que hay algo que ya le hemos visto hacer, por ejemplo, en Pamplona, que lo hacía en Getafe. Yo la memoria no me alcanza a recordar si en el Elche o en el Alavés también lo hacía, pero yo en el Getafe recuerdo que tanto por derecha como por izquierda ha doblado el lateral. Más fuera de casa que en casa, pero también en casa. Claro, de cara al partido del domingo, sin estar Seliseff, que era un titular, porque había empezado muy bien la temporada, pero ya se ha lesionado como todos los años, en Pamplona, que claro, fuera de casa hizo una jugada que es, bueno, sacó a Fulquier y doblo lateral con Gallá y con Fulquier. Bueno, mi duda de cara a un partido en casa es, ¿hará lo mismo o al ser un partido en Mestalla meterá un jugador más ofensivo como Hugo Duro, como Elder, o si está enfrente del Real Madrid, Javi, es un argumento para defender y para poner a Fulquier con Gallá o a Lato con Gallá? ¿Qué crees que va a hacer y qué harías tú?
Hombre, es difícil porque hay algunas alternativas, ¿no? Para esa posición de Cherisev, y casi todas buenas. Lo que mostró Pepe Bordalás en Pamplona es que quiso tocar lo menos posible el equipo. Lo menos posible el equipo, pues bueno, quizás sería poner a Fulquier de lateral, como comentabas, y a Gallá por delante, ¿no? Pero bueno, también ahí pues ya a Gallá lo pones por delante, que tampoco es su posición, ¿no? Pero bueno, quizá sea eso lo que vaya a hacer. Como bien dices que a veces doblaba lateral, y yo otra posibilidad que hay es que Fulquier jugara en la derecha del centro del campo, Gallá del lateral izquierdo y Carlos Soler en la parte izquierda centro del campo.
Esa yo no la había pensado y también es una posibilidad.
Soler puede jugar un poco por dentro, dejando ese carril para Gallá, y Fulquier ayudaría a Correia, ¿no?, en esa función, ya que no sabemos quién va a jugar en el Madrid, pero bueno, Vinicius está bastante bastante en forma, parece, y es un, pero bueno, igual el Madrid saca otro jugador, ¿no? Pero sí que podrían jugar Correia y Fulquier por la derecha y Gallá de lateral y Carlos Soler en la izquierda. Pero bueno, depende de lo que quiera cambiar el míster, el equipo, pero creo que son las dos posibilidades que pueden haber. No creo que saque en principio a Elder Costa, porque no le dio minutos tampoco en Pamplona, ni que a lo mejor pusiera a Yunus en esa posición por delante de Gallá, tampoco la creo.
En cualquier caso, Javi, qué alegría poder hablar de fútbol y poder imaginar un Mestalla con 30.000 personas en un Valencia-Real Madrid. Va a ser un factor, seguro, porque tú que has jugado muchos Valencia-Real Madrid con Mestalla lleno, eso da un plus.
Sí, da un plus, y bueno, ya era hora, ¿no?, que pudiéramos vivir el ambiente de la gente, que la gente pueda estar en el equipo. Hasta sin gente, pues Mestalla ha sido un campo complicado, aún estando mal el equipo, ¿no? Pues figúrate con gente, ¿no? El Madrid ya lo sabe, el año pasado pues le cayeron 4, y bueno, y la verdad que no va a estar muy tranquilo, sabe el Valencia lo que es siempre y cómo está en este momento, o sea, que eso también ellos van a venir prevenidos, pero bueno, lo importante y lo más bonito de todo es que a lo mejor el año pasado los aficionados pensábamos a ver cuánto nos van a meter, y este año pensamos que podemos ganar, o sea, que eso sí, creo que ha sido un cambio importante.
Un partidazo que el domingo en Carrusel Deportivo a nivel nacional nos ayudará a entender mejor Javier Subirats. Mestre, gracias.
Un abrazo, de nada.
Y vamos a analizar cómo llega el Real Madrid, que da la impresión de, con bajas importantes, ser un equipo que compite en cualquier escenario. Para contarnos cómo está el Real Madrid, la voz del Real Madrid en la cadena SER es Antonio Romero. Hola, Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes a todos.
Da esa impresión, ¿no?, que el equipo, es verdad que sin Mendy, que parecía un puntal defensivo la temporada pasada, sin Toni Kroos, que es un jugador básico en el centro del campo, está sabiendo competir como el otro día contra el Inter, está sacando partidos complejos como el del Celta, y Ancelotti va tocando la tecla.
Sí, hombre, yo creo que yo sé que la gente que no simpatiza con el juego del Real Madrid, esto del gen competitivo del conjunto blanco le suena un poquito, ya se empieza a cargar, ¿no? Pero creo que es una realidad. Es una realidad en Europa y es una realidad también en el campeonato de Liga. Luego veremos a ver si las carencias de la plantilla, que yo creo que las tiene, le pasan factura a lo largo de la temporada, pero que compite, salga quien salga al terreno de juego, eso es evidente. Y me parece que el gran mérito, Fran, en este arranque de temporada es de un tipo como Carlo Ancelotti, que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción para el banquillo del Real Madrid, pero que creo que ha sido un acierto pleno, que llora poco, que busca soluciones tácticas y soluciones técnicas a eso que tú dices, que son bajas importantes en el arranque de la temporada. Y repito, por ejemplo, el otro día el partido contra el Inter es un ejemplo, ¿no? En la primera parte le sostiene Courtois con 3-4 paradas espectaculares, y en la segunda el Real Madrid es capaz de rehacerse y ganar con cierta solvencia, ¿no? Yo creo que es un equipo que compite, es un equipo que tiene carencias para mí importantes en la plantilla, sobre todo atrás, pero que de la mano de Ancelotti creo que es el favorito con el Atlético de Madrid para ganar el campeonato de Liga.
Cualquier valoración que se haga del Real Madrid, Romero, yo creo que tiene que empezar por Benzema, ¿no? Que ha asumido el rol de jugador determinante.
En el campo y fuera del campo. Bueno, el capitán, sabes que en el Real Madrid, no sé cómo funciona en el Valencia exactamente, sabes que en el Real Madrid funciona por veteranía, es decir, uh-huh, el que más viste la camiseta, sí, es el que tiene el brazalete. En este momento el brazalete del vestuario lo tiene Marcelo, pero es mentira. El brazalete del Real Madrid, dentro y fuera, lo tiene Karim Benzema. Con el respeto al brasileño, el jefe ahora, el capo, es Benzema, ¿no? Por lo que hace en el campo, por sus actuaciones, por su manera de cuidarse y de adaptarse a su nuevo rol, por los goles que está metiendo, que son muchos y casi todos muy bonitos, y también por la ascendencia que tiene, sobre todo en los futbolistas jóvenes de la plantilla, fundamentalmente con un tipo como Vinicius, ¿no? Yo creo que este Real Madrid es el Real Madrid de Karim Benzema. El año pasado se podría debatir si era el de Benzema o el de Ramos, de quién era. Ahora es claramente el Real Madrid de Karim Benzema, y por las botas y por la calidad y por los goles del francés pasan la mayoría de las aspiraciones de lo que puede hacer el Real Madrid de aquí a final de temporada.
¿Qué crees que va a hacer Ancelotti el domingo con la baja de Kroos? Porque ya ha ido metiendo jugadores, Valverde, Hazard, incluso por delante de Casemiro o de Modric. ¿Cómo crees que puede salir en Mestalla?
Pues mira, lo del otro día de Isco fue para mí un mensaje claro, lo de los dos últimos partidos. No la rascó contra el Celta y lo tuvo calentando durante toda la segunda parte junto a Marco Asensio en el partido frente al Inter en San Siro, ¿no? Yo no creo que sea, no es Ancelotti el típico de castigar de esa manera, no. Lo que pasa es que consideró, como con Hazard, que no era el partido, que no estaba el partido, el ritmo del partido para Isco o para Hazard. Yo del belga tengo pocas dudas, creo que va a ser titular el domingo, que no jugó ni un solo minuto, se necesitan rotaciones y descansos y creo que va a ser titular. Y me parece que en el centro del campo yo creo que Isco tiene pocas opciones de entrar en ese once, que Modric y Casemiro son fijos, sí, están cansados, pero prácticamente luego tienen hasta el miércoles y ese partido contra el Mallorca en el Bernabéu a lo mejor es mejor para rotar que el del domingo, que tiene pinta de ser menos afeitado, ¿no? Y yo le doy opciones de entrar en el equipo titular, fíjate lo que te digo, a Camavinga. Entre Valverde y Camavinga va a estar ese último puesto en el centro del campo, porque los dos tienen piernas frescas, los dos han entrado muy bien en la temporada, y el francés, aunque para mí sería precipitado a lo mejor un partido como el Valencia meterlo en titular, pues ha marcado un gol y ha dado una asistencia, ¿no? Yo creo que ese tercer puesto en el recambio de Kroos o es para el uruguayo o es para el francés.
Ha recuperado un poco en el espectro madridista, no sé si el respeto, ¿no? Al final, la temporada pasada estaba fatal el Valencia y el partido acabó 4-1 con los penaltis, pero un poco tenéis la impresión allí que este Valencia de Bordalás puede parecerse al Valencia de Rafa Benítez, de Héctor Cooper, al de Marcelino, incluso más recientemente, Romero.
Hombre, a mí erigirme portavoz de la afición me cuesta, pero a mí sí me lo parece. Conozco de cerca el trabajo de Bordalás por gente común que ha trabajado con él en el Getafe. Es un entrenador especial, pero también para mí es un entrenador muy bueno. Creo que es un técnico que a corto plazo le saca un rendimiento óptimo a sus equipos, y eso es lo que necesitaba el Valencia. Desde lejos, el año pasado, con todo el respeto para el anterior entrenador, daba la sensación de que había mucho lloro, poco trabajo y poco rendimiento, y yo a este año a Bordalás, que evidentemente tendrá carencias como lo tienen todos los entrenadores porque todos son ambiciosos y quieren tener lo máximo en su plantilla, le he escuchado llorar poco y estoy seguro de que está trabajando mucho. Creo que el Valencia es un equipo sólido que ha empezado muy bien la temporada y que se puede parecer a esos que tú relatabas, aunque desde mi modesta opinión creo que esta plantilla tiene bastante menos calidad de la que tenían entonces, ¿no?
Lamentablemente está lejos de esas plantillas, eso es así. Bueno, y 30.000 en Mestalla, que al final para el que va a meterse a narrar un partido, estar en un estadio con 30.000 personas ya empieza a parecerse a lo que conocimos un día.
Lo decía el otro día Vinicius, ¿no? Que para él era muy complicado jugar en Valdebebas porque es un tío pasional. El otro día se pasó de pasión, ¿no? Cuando marcó el gol y se pega el salto de la cabra para irse a una afición. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, Fran. Tú también eres veterano en esto, pues lo de Valdebebas ha estado muy bien, lo de los campos vacíos ha sido fantástico porque hemos podido seguir trabajando durante esta puñetera pandemia, pero yo el otro día estuve en San Siro con 40.000, que yo creo que eran bastantes más, y la verdad que el cosquilleo que te recorre el cuerpo en la previa del partido y cuando grita el campo, pues es diferente a cuando está vacío, ¿no? Ha estado, repito, bien, porque era lo obligado y lo que tocaba. Ahora, con prudencia y con mesura, yo prefiero los 35.000 de Mestalla que vacío en Valdebebas, por ejemplo. Y creo que para nuestro trabajo, honestamente, no solo por el sonido, que es mejor y más pasional, para lo que nosotros ponemos delante del micro también es fundamental, ¿no?
Va a ser un partidazo, como todos los Valencia-Madrid o los Madrid-Valencia, y lo vamos a contar el domingo en Carrusel. Romero, gracias y nos escuchamos.
A ti siempre, Fran. Un abrazo para todos.
En seis días, en menos de una semana, tiene el Valencia por delante Real Madrid, Sevilla y Athletic de Bilbao. Han sido cuatro partidos muy positivos, con 10 puntos, y esta serie de enfrentamientos, primero que nada, nos va a enseñar si el Valencia está para subir un escalón más. Ha sido mejor que Osasuna, mejor que Alavés, mejor que Getafe, empató en Granada. Bueno, vamos a ver si la madera de la que el equipo está hecho en la jornada 5, que queda temporada por delante, le da para competir y sumar puntos contra dos equipos de Champions, como son Real Madrid y Sevilla, y un buen equipo, entrenado por Marcelino, y que está acostumbrado también a ser competitivo. Si la cosa va bien, pues va a haber que ampliar la Bordaleta. En el barco de la Bordaleta faltará gente. Y si la cosa va mal, yo creo que todos tendremos que hacer un esfuerzo de empatía con el grupo, de empatía con el entrenador, y entender que la temporada empezó muy bien, pero que hay un trecho todavía por delante para mejorar. sinceramente, yo creo que Valencia va a competir los tres partidos, pero va a ser complicado que haga 9-9. Y ahí pues, hay que entender también quién está enfrente y el nivel del nivel de los rivales. Quería hacer un matiz con respecto a una información que dábamos ayer con respecto a los salarios de la primera plantilla. El fondo de la información, la reflexión que hacíamos cuando salía a la palestra el asunto de Carlos Soler, el fondo para mí es el mismo. El fondo es que si hay que elevar los salarios de jugadores como Carlos Soler o como Gaya, hay mucha gente que me escribe en Twitter y me dice, pero che, Fran, si ahora la cosa va bien, ahora es un momento de bonanza deportiva, ¿por qué hablar de esto? Bueno, hablamos de esto porque es que si esperamos mucho será tarde. Y yo entiendo que periodísticamente que se hable ya de la renovación de Gaya y de Carlos Soler es bueno para el Valencia, porque los directivos tienen la presión de que en la cadena SER se hable de algo que es lógico hablarlo. Lo que sería ilógico es esperarnos a enero del 23. Bueno, pues en la reflexión con respecto a los salarios, yo decía, el Valencia tiene jugadores como Manu Vallejo, como Sobrino, como Jason, como Lato, y decía yo, Lato que está en 1,5 millones neto, es 1 millón neto lo que gana Lato. Pero la esencia es la misma. El Valencia tiene suplentes, jugadores que en otros equipos pueden ser muy importantes, pero que en el Valencia son suplentes, que le cuestan bastante dinero. Y a lo mejor hay que plantearse que ese dinero que gana Lato, que ese dinero que gana Jason, que ese dinero que gana... Luego es salario y en algún jugador también la cantidad pendiente de amortizar. Lato, por ejemplo, no hay nada que amortizar. Sí, Manu Vallejo, por ejemplo. Esos jugadores a Valencia le cuestan mucho dinero porque no juegan. A lo mejor hay que ir a futbolistas muy titulares, muy estrellas, muy importantes, y luego chavales jóvenes, para poderte quedar con las estrellas consolidadas que son las que te sacan adelante el equipo. Bueno, pues todo eso es el momento ahora de hablarlo. Yo entiendo que los oyentes digan, no, ahora todo fútbol, todo el partido del Madrid. Bueno, hay tiempo para todo. Hemos entrevistado a Quique, a Braulio, hemos hablado, pero también creo que es importante que ya se hable en el entorno del Valencia y que Anil Murci tenga presión de llamar a Peter y, oye, Peter, tenemos que hacer algo con el tope salarial. Cuanto antes se ponga el Valencia, mejor. Porque los equipos que quieren a Carlos Soler y quieren a Gaya no se van a esperar al 23. Ya están llamando a Gaya y a Carlos Soler. Y Gaya y Carlos Soler, con un proyecto deportivo estable, lógico y un sueldo acorde al rendimiento y al nivel que tienen, van a seguir en el Valencia. Pero tiene que darse eso. Tiene que darse el proyecto y tiene que darse la propuesta económica que todavía no se ha dado. Por eso, en semanas como esta, hablamos de esto, pero ¿cómo no vamos a hablar de esto si Carlos Soler viene de marcar en todos los partidos de la temporada y de marcar 2 goles con la selección? Ahora es el momento, así lo entiendo yo. Y mientras quien decide aquí en Valencia me ponga a mí en el micro, esta es mi responsabilidad. Yo creo que hay que hablar de esto. El día que yo me vaya, pues el que se siente en el micrófono, que hable de lo que quiera. Y 42, a vuelta de pausa más.
Proocasión.com. Reserva tu nuevo coche online y tasa tu vehículo actual. Nos vemos en Proocasión.com o en pista de silla 44 Masanasa.
Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión con el deporte valenciano.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Y 43. Hoy es viernes, y como todos los viernes, ha habido Consell de la Generalitat. Ya les decía ayer y esta mañana en la firma que no estaba previsto en el orden del día, en el consellet de ayer por la tarde, cuando se reparten los temas y se avisa a los consellers de lo que se va a hablar en el consell, no estaba el asunto del ATE. Esta mañana Mónica Oltra se ha referido a este asunto.
Respecto de la cuestión del ATE, yo no sé dirle en concret, lo que sí que sé es que cuando estiga todo el expediente finalizat, arribarà al Consell. De moment no ha arribat cap expedient ni a la comissió i per tant tampoc al Consell, així és que estarà treballant-se en els departaments competents i quan estiga és quan arriba primer a la comissió de secretaris i subsecretaris, al conseller i després al Consell. Més coses.
no estaba en el Consellet, como les contamos ayer. Miren, yo entiendo de verdad a los oyentes que en una semana como esta de un Valencia-Real Madrid quieren que todo sea fútbol. Pero a mí personalmente no me nubla en absoluto que Guedes marque goles en Pamplona o que mañana entren en Mestalla 30.000 personas. Eso es bueno, porque significa que hay ilusión en la gente. Pero aquí, al menos yo no voy a olvidarme de la ATE. A mí no va a valerme el folio de Anil a Rafa Climent diciendo que CVC es su fondo de inversión, que pone 2.800 millones de euros en la Liga y que al Valencia le toca una parte y que en diciembre podríamos informar. Yo creo que este asunto es mucho más serio. Y sigo echando bastante en falta a Juan Martín Queralt. Bastante. Porque es que hay un informe de abogacía de la Generalitat diciendo cosas muy gordas, y muy graves. Diciendo que la ATE había argumentos más que sobrados para resolverla. Para decretar expediente de caducidad de la ATE. Con el efecto que eso tiene a nivel económico para el Valencia. Óigame, es que en esta ciudad ha habido señores que han dicho públicamente que si la ATE caducaba, el efecto que eso tenía a nivel de balance de cuentas del Valencia podía llevarlo a causa de disolución. Ha pasado el plazo de la tercera semana de agosto. ¿Se acuerdan? De la tercera semana de agosto. No, tercera semana de agosto, porque por la pandemia, no, los 15 días desde la publicación del reglamento ATE, ha pasado el 20 de agosto, no, es que va a llegar el 20 de septiembre, y hoy, que era el segundo consejo después de las vacaciones de verano en el consejo, tampoco han hablado del ATE. Entonces, yo quiero pensar que los políticos y las políticas de la Comunidad Valenciana no van a esperarse a diciembre a ver si Anil puede informar. Porque es que hay un informe que desveló la cadena SER en el que dice claramente abogacía de la Generalitat, no la abogacía de la cadena SER, no la abogacía de Fran Guaita, la abogacía de la Generalitat diciendo que no hay causas justificables para el incumplimiento del promotor, que es el Valencia, y que la ATE está caducada. Que la fase 1 y la fase 2 ya hay razones para resolver la ATE porque se ha incumplido. Y aquí parece que alguno, el folio de Anil Murci diciendo no, cobraremos de CVC y parece que en diciembre podríamos informar. Algún político parece que le vale eso para decir no, van a avalar seguro que en diciembre. ¿Pero en diciembre de qué? Si esto está incumplido desde la tercera semana de agosto. Entonces, yo no voy a olvidarme. Si Guedes marca dos goles, óiganme, maravilloso. Si el domingo van a Mestalla 30.000, fenomenal. Por el respeto que tenemos a esos 30.000, hay que hacer esto. Hay que decir, no nos olvidemos de la ATE, ¿eh? No vayamos a esperar a diciembre. Que es una ilegalidad, es una irregularidad administrativa y jurídica esperar a diciembre. A ver ese expediente lo que tarda en salir. ¿Hay algún político que no tendrá problemas en que el expediente salga en diciembre? Yo creo que tiene que salir antes. Y que al Valencia hay que apretarle antes. Porque la firma con CVC es ahora, a final de septiembre. Y en octubre el Valencia tiene 48 millones. Ya los tiene el Valencia el próximo mes de octubre. La semana que viene, el 24, que hay otro consejo, volveremos a preguntar. A ver si ya va el expediente hacia adelante. Y así, como un martillo pilón, pom, 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 la cadena SER todos los días, pom, 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 en el consellet y en el consell. Esto es tremendamente importante, y yo entiendo que habrá, seguro, algún aficionado del Valencia, por lo menos uno, que tendrá inquietudes con respecto a esto, y que a medida que pasen los días y vea que no pasa nada a nivel político, igual toma medidas jurídicas. Y acude a alguna instancia para por lo menos tener explicaciones. El viernes que viene, nueva entrega del asunto ATE. Mañana juega el Levante a las 6:30 en el Martínez Valero. La verdad es que el rival, que es el Elche, que ha firmado bien en el mercado de verano, jugadores importantes como Pastore, como Lucas Pérez, que marcó el otro día en el partido contra el Getafe, tiene bajas sensibles. Fran Escribá, Vigas, el central, me acuerdo que en su día lo pretendía Fernando para el Valencia, tiene un esguince de rodilla y va a estar fuera de los terrenos de juego por un mes. Con una sobrecarga muscular no ha entrenado hoy Lucas Boyé. Así que en teoría la delantera estará formada por Benedetto y por Lucas Pérez. Y en el Levante estamos atentos a la evolución física de Robert Pierre, que con sobrecarga de los isquios parece que va a poder jugar, pero tiene que desviar la duda a Paco López a ultimísima hora. Son baja, lamentablemente, jugadores muy importantes para el Levante, como son Campaña, Bardi, De Frutos y Roberto Soldado. El partido mañana a las 6:30 lo contaremos en el Carrusel Deportivo a nivel nacional. Ahora, a vuelta de pausa, como todos los viernes, Quique Lencina con la información de la Fundación Deportiva Municipal.
¿A qué planta van?
Al acero.
¿Al acero?
Yo también al acero.
Lo estás pidiendo a gritos. Nunca fue tan fácil bajar el ascensor a cota cero con Icon Ascensores. Además, la llamada para solicitar presupuesto también te costará 0 euros. 900-69-69-90. Icon Ascensores.
Viajar es patearse grandes urbes y sentir la naturaleza.
Sí, ya.
Hemos pasado por toda la naturaleza, hemos recorrido bastante parques naturales.
Hemos hecho todo el parque natural.
Viajar es relajarse.
Para pasear por la playa y ver qué pajaritos revolotean cerca de la arena.
Y compartir buenos momentos.
Estamos aquí riéndonos. Ya veo que lo tomáis con humor.
Nos lo tomamos con humor.
Sí, nos lo pasamos muy bien en este programa.
Si te gusta viajar, tu destino es Ser Viajeros Comunidad Valenciana.
Los sábados desde la una del mediodía, Inma Pardo y Santiago Botella. Vuelve a viajar.
Cadena Ser, la fuerza de la voz.
La Fundación Deportiva Municipal abrió el 15 de septiembre el plazo de inscripción a las escuelas deportivas para el curso 2021-2022 que está comenzando. El programa está dirigido a menores de entre 4 y 18 años y se desarrolla en los centros educativos y diferentes instalaciones deportivas municipales de la ciudad. Las actividades tienen lugar en horario no lectivo, en días laborables y siempre bajo la dirección de técnicos deportivos cualificados. Las clases de los diferentes deportes de las escuelas deportivas comenzarán entre el 1 y el 15 de octubre. En el caso de los centros que inician las actividades el 15 de octubre, el plazo de inscripción se amplía hasta el mismo día anterior. Esta temporada la oferta cuenta con más de 20 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, colbol, esgrima, gimnasia rítmica y artística, hockey, karate, frontenis, voleibol, tenis de mesa, pelota valenciana, fútbol femenino, fútbol sala, judo, rugby, triatlón, waterpolo, remo y piragüismo y deportes adaptados con las federaciones FESA y FEDI. Además de las modalidades de actividad física base y predeporte para niños y niñas de 4 a 6 años y de 6 a 8 años respectivamente. Como novedad para este nuevo curso se ha introducido la actividad de remo, que se impartirá en las instalaciones de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana en la Marina de Valencia. Durante el nuevo curso, las actividades deportivas organizadas seguirán aplicando todas las medidas de seguridad y preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias. Todas las federaciones y entidades organizadoras de las escuelas deportivas cuentan con protocolos específicos en coordinación con los centros escolares y deportivos. Hay que recordar que las escuelas deportivas municipales están impulsadas por la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con las diferentes federaciones deportivas. Gracias a las escuelas deportivas municipales, los menores refuerzan de manera complementaria la asignatura de educación física, contribuyendo al cumplimiento de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para la Infancia, que establece una práctica diaria de 60 minutos de ejercicio físico para cada niño y niña. Además, no hay que olvidar que desde las escuelas deportivas municipales se organizan múltiples actividades extraordinarias, como salidas, encuentros, intercambios deportivos o campus. Y vamos ya con la agenda deportiva municipal para este fin de semana. Hasta el 18 de septiembre, la octava Copa del Mundo Frontón 30 metros que se juega en el Polideportivo Municipal de Nazaret. Hasta este mediodía se han jugado las semifinales de frontenis, nos quedan las finales de paleta esta tarde entre las 5 y las 9. Para mañana también tenemos frontenis por la mañana entre las 11 y la 1 y las finales de frontenis entre las 6 de la tarde y las 8. Hasta el 19 de septiembre, BBVA Open Internacional de Tenis de Valencia en el Sporting Club de Tenis. Los horarios se pueden consultar en openinternacionalvalencia.com. Y hasta el 25, trigésimo día de la pilota valenciana, los horarios también de nuevo se consultan en la web fdmvalencia.es. Tanto hoy como mañana, 16ª marcha Ciudad de Valencia Gran Fondo Internacional, que se celebra en la Marina de Valencia, y los horarios para consultar en la web marchaciudadvalencia.es. Pasamos al sábado, primera Copa de España Dragon Boat 12DB 200 metros en la Marina de Valencia, que empezará a las 8:30 de la mañana. Octava 15K nocturna Valencia Banco Mediolanum. La salida tiene lugar en la Avenida Ingeniero Manuel Soto a las 10 de la noche. Por último, el domingo día 19, 28ª travesía a nado al puerto de Valencia, en la Marina de Valencia a las 9 de la mañana. y algo completamente distinto. También el domingo, el noveno trofeo de Vall Estàndard i Llatín, Ciutat de València, en el pabellón Malvarrosa, a partir de las 10 de la mañana. Y finalizamos con el Open Ciudad de Valencia, desde el 19 y hasta el 26 de septiembre, en el Club de Tenis Valencia, que se disputará a partir de las 9.
Espai oferit per la Fundació Esportiva Municipal de València. 40 anys fent esport amb tu. Ajuntament de València.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Qué tremendo trabajo el que hace Teika por el deporte femenino en esta ciudad y en esta comunidad valenciana para visibilizar grandes competiciones como la que afronta Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos, este fin de semana. Ya pasó con la Supercopa masculina, que se jugó en Tenerife, y allí, en Tenerife, ya está el Valencia Basket para afrontar la Supercopa femenina Endesa. Su rival es el anfitrión, el Tenerife, mañana a las 7:30, el partido que ojalá marque el camino de Valencia Basket hacia la gran final. Es un equipo acostumbrado a jugar finales. Recuerden que la temporada pasada ganaron la Eurocup, jugaron la final de la Copa de la Reina. Es un equipo con madera de campeonas y acostumbrado a jugar partidos importantes. Recuerdo, mañana 7:30, Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos contra el Tenerife. Así analiza el técnico Taroncha el enfrentamiento y la competición.
Preparamos el primer partido contra Tenerife, tenemos en mente el resto de rivales de previa de Euroliga, que ya los teníamos en mente desde hace más semanas, pero lo que está claro es que no renunciamos a nada y no renunciamos a poder luchar por ese primer título. No renunciamos a medirnos contra dos equipos top de Euroliga de la última década, pues a intentar arrebatarles esa plaza, y lo que tenemos que ir es día a día. Si vamos a la Supercopa pensando en lo siguiente, pues ni el papel será bueno ni nos servirá como preparación, pero si vamos a competir al máximo cada día, como intentamos hacer cada entrenamiento, pues seguramente nos acerquemos más a conseguir el objetivo.
Una de las personas que más ha puesto, porque esto hay que decirlo, esto hay que ponerlo en valor. Y me consta además que en Valencia Basket hay empleados que ya echan de menos a José Puentes. Una de las personas que más ha puesto para que la Alquería creciera como creció y para que el femenino tuviera la proyección que ha tenido y llegue a donde está, es José Puentes, que ya no es director general de Valencia Basket, que salió del club. Ya explicamos en su día por qué. Vi en pocos sitios explicaciones como las que dio la cadena SER en su día al respecto de lo que pasó con José Puentes. Y todavía no hay director general. Valencia Basket no tiene un director general en este momento. Bueno, es verdad que por cómo estaba diversificado el club y por los departamentos, por las secciones que están establecidas, el club funciona. Paco Raga, presidente de honor, ha bajado del palco a la pista y ahí va, aunque no creo que le hagan a Paco Raga la faena de, con su edad y con su recorrido, tener que empezar a viajar con el equipo femenino, con el equipo masculino, como pasaba con José Puentes. Hay que buscar otra persona, porque Paco está ya para disfrutar de la vida y no para estar metido en un avión todas las semanas. Y vamos a ver cómo empieza el masculino. El masculino, esta mañana me contaban que Nero Dimitrijević y que la Beirí sí están para jugar contra Baskonia, pero sigue habiendo bajas importantes. Sigue sin estar López Aróstegui. No ha habido fichaje. Y Valencia Basket masculino, a priori, tiene bastante peor plantilla que alguno de los equipos, como Virtus o como Partizan, que juegan Eurocup. Va a ser muy importante que en el momento en el que se elija el director general, esa figura se ponga delante del micrófono, por ejemplo, de la cadena SER, y explique hacia dónde va el proyecto de Valencia Basket. Porque, bueno, si alguien tiene un comodín guardado y resulta que Valencia Basket dentro de un año va a ser equipo con licencia para 10 años, pues no hay ningún problema. Si Valencia Basket va a estar en Euroliga 10 años, a nivel deportivo, pero si no hay una licencia A garantizada a una temporada o dos vista, yo el proyecto de este año me cuesta comprenderlo. Y va a ser cuestión de que alguien nos lo explique. Todo eso cuando sea nombrado el director general entrante de Valencia Basket, que en el masculino se enfrenta a Baskonia este fin de semana. Nos escuchamos el próximo domingo, Carrusel Deportivo Valenciano y Carrusel Nacional con el Valencia Real Madrid. Sean felices y pasen buen fin de semana.